siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 24 de abril de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria. El poeta Paco Gil entrevistará a José Antonio Monraval, vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y médico de Atención Primaria. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el asesinato de un profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria, Joan Fuster, de Barcelona, por un alumno de 13 años. Han colaborado en esta edición algunos alumnos de segundo curso de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cedsala lo vamos a dedicar a la memoria del recientemente fallecido autor uruguayo Eduardo Galeano. Los límites para la vida lo vamos a dedicar a indagar sobre la declaración de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en la que se considera a los 5 de los más usados pesticidas como cancerígenos posibles o probables. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. En La Luna Cultural informaremos sobre la presentación del libro Relatos sin Fronteras, que tendrá lugar mañana sábado en la Feria del Libro de Valencia. Teresa Col, estudiante de Comunicación Audiovisual, entrevistará a Ángela Zambi, responsable de voluntariado e incidencia de CEAR País Valenciano. Ciudad, sitio para vivir o sufrir. Este es el título de la edición de hoy desde El Arroyo. Tendremos como invitados a Toni Casola, presidente de la Asociación de Vecinos del Carmen, y Antonio López, miembro de Valencia en Bici. Participarán en la entrevista Juan Lazuela, licenciado en Ciencias, Papa Bala, migralogo, y Jaime Llama, inmigrante. finalmente despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poetisa Arancha Esteban, que nos recitará su poema titulado Praga en globo. La luna sale a tiempo radio en la onda de los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria, que tuvo lugar el 14 de abril en Valencia. Para hablarnos de este asunto nos acompaña José Antonio Monraval como vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y médico de atención primaria. Buenas tardes, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, cuando hacemos referencia a la atención primaria, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues nos estamos refiriendo a la puerta de entrada en el sistema sanitario. Nos estamos refiriendo a ese médico de cabecera que todos conocemos, que está accesible, que trabaja al lado de nuestra casa, que es el que viene a nuestro domicilio, que es el que nos atiende prácticamente desde que nacemos hasta que morimos. Debe ser nuestro referente en el sistema sanitario.
¿Quién promueve este Día Nacional de la Atención Primaria?
El Día Nacional de la Atención Primaria nació hace 4 años en Madrid, de la reunión de una serie de sociedades científicas de atención primaria, de pediatría de atención primaria, de un sindicato de médicos y de la organización médica colegial. Hasta este momento siempre se había hecho en Madrid. Este año el foro decidió descentralizarlo y que al menos se hicieran las cabeceras de todas las autonomías. También se ha hecho en alguna provincia que no es cabecera de autonomía.
¿Puedes comentarnos qué finalidad tiene este día?
La finalidad del Día de la Atención Primaria es que toda la sociedad, incluyendo a los propios médicos, recordemos la importancia que tiene la atención primaria, que, como ya he dicho, es la puerta de entrada al sistema, pero también tiene capacidad de resolver el 90% de los problemas de salud que tenga la población. Es recordarlo, es reivindicar las necesidades, es recordar que si tenemos esa capacidad, necesitamos medios, tanto humanos como económicos, como materiales, toda clase de medios. Reivindicar esos medios que nos faltan a veces.
Teniendo en cuenta que este ha sido el primer año que se ha celebrado este día en las diversas comunidades autónomas, ¿en qué consistió el acto que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Valencia?
Como has dicho, es la primera vez que se hace fuera de Madrid. Todos los años, el Día Nacional de la Atención Primaria es el 12 de abril. este año, el día 12, caía en domingo, y el foro decidió celebrarlo en toda España el día 13. Y la forma de celebrarlo eran unas ruedas de prensa, simplemente ruedas de prensa y concentraciones en algún centro de salud. Valencia, casualmente el día 13, si recordamos, era lunes, segundo lunes de Pascua, era festivo, no podíamos hacer una rueda de prensa, y decidimos que íbamos a hacer algo distinto el día 14, ya que lo hacíamos un día más tarde, no podíamos volver a hacer una rueda de prensa donde la prensa ya conocía lo que les íbamos a contar. Entonces, lógicamente, decidimos hacer una jornada. Una jornada que se hizo en un salón del Colegio de Médicos, donde se invitó a los médicos, lo hicimos por la tarde, se invitó a toda la colegiación, la propia consellería contribuyó en la difusión del acto, y vinieron todos los médicos que quisieron, allí estuvimos hablando, los distintos miembros de las distintas sociedades que forman el foro, cada uno, y explicamos un poco el decálogo que luego íbamos a leer, y la gente pudo hacernos preguntas. Tuvimos un poco de diálogo al final, y lo que no hicimos fue concentraciones en los centros de salud, porque ya llevamos 24 horas de decalaje con respecto a los demás. De cara al año que viene, como creo que cae en martes, pues lógicamente será el día 12. A día de hoy yo creo que ha habido resultado, que ya ha habido. Yo creo que se nota en los MIRES que están escogiendo plaza en este momento.
¿Qué organizaciones han participado en este evento en Valencia?
En este evento en Valencia han participado todas las organizaciones que forman el foro. Las tres sociedades de atención primaria, tres sociedades científicas. En primer lugar, la Sociedad Valenciana de Médicos de Atención Primaria de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Y la Sociedad Española de Médicos Generales, que es la SEMG. Las dos sociedades de pediatría, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria. Los estudiantes, la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, por supuesto el Colegio de Médicos, y finalmente los sindicatos, que en este caso es la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos.
En esta jornada se presentó un decálogo elaborado por las organizaciones médicas de atención primaria. Si le parece, podemos hablar de algunas de estas propuestas. Así que la atención primaria es el eje del sistema sanitario.
La atención primaria es el primer sitio donde el paciente viene y además debe seguir viniendo cuando se encuentra enfermo, cuando tiene cualquier problema, por muy banal que le parezca, a muy grave que pueda ser. Estamos en todos los barrios y en teoría no hay ningún centro de salud que esté a más de 25 minutos por medios habituales de un domicilio, por los medios habituales de locomoción. Estamos ahí, las puertas están abiertas, si estamos hablando de un pueblo pequeño, está abierto todo el día, las 24 horas. Si estamos hablando de una ciudad grande como Valencia, pues está abierto de las 8 de la mañana a las 9 de la noche todos los días, está abierto los sábados hasta las tantas de la tarde, y además quedan abiertos en la ciudad de Valencia 4 puntos de atención continuada 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos siempre ahí. Además de que estamos siempre ahí, como he dicho antes también, somos capaces de resolver hasta el 90% de los problemas de salud de la población. También somos capaces de, cuando ese problema que sabemos que no está a nuestro alcance, sabemos mandarlo rápidamente donde tenga que llegar, y no es lo mismo llegar a una puerta de urgencias diciendo me pasa esto, que llegar a una puerta de urgencias ya filtrado desde atención primaria con un informe para el médico de puertas, que ya sabe, que ya tiene la mitad del trabajo hecho, ya sabe que necesita hacer las pruebas, lo que sea, no tiene que empezar él desde nuevo. Y a primaria se llega y a los 10 minutos estar en un centro de salud ya estás tratado, entre comillas, lo de tratado. Si llegas con tu cita, porque has pedido cita hace 3 días y vas a que te vea el médico, tardarás más seguramente porque llevará demora. Pero si entras porque te pasa algo, te acabas de encontrar mal, se te va a ver inmediatamente. Y desde ahí ya veremos si lo podemos resolver nosotros o si hemos de derivarte. E incluso, pues si hace falta, nos vamos contigo en un bravo, en una ambulancia.
También que los médicos de familia y pediatras deben tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias.
Primero, es una reivindicación nacional. En cada comunidad e incluso en cada departamento de salud, la atención primaria tiene a su alcance una serie de pruebas, que unos tienen unas, otros tienen otras. Lo que solicitamos es que todos los médicos de atención primaria, estemos en el punto de España que estemos, dado que formamos parte del Sistema Nacional de Salud, tengamos acceso a todas las pruebas que se puedan pedir. Lo que no tiene lógica es que yo mismo pueda pedir una resonancia y que a lo mejor alguien que está, vamos a poner una provincia, pues Cuenca, que está aquí al lado, o en Burgos, no pueda hacerlo una resonancia. Y sin embargo, a lo mejor allí pueden pedir una ecografía y yo no pudiera pedirla. Lo que estamos hablando es que cualquier prueba la pueda pedir cualquier profesional, cualquier médico que sea capaz de interpretarla. No por aquello de, no, tú eres de primaria, tú para qué vas a ver una resonancia con lo cara que es y no vas a saber interpretarla, ¿no? Estoy formado para saber interpretarla, la puedo pedir, con eso gano tiempo. Si tengo que mandar al paciente, lo mando diagnosticado ya a la atención especializada. Ganamos tiempo nosotros, gana tiempo el paciente y además el gasto final es el mismo, porque la resonancia va a costar lo mismo si la pido yo que si la pide otro especialista. Los médicos de atención primaria también somos especialistas en la atención primaria.
Además, que las agendas se ajusten a una asistencia de calidad, por ejemplo, una asistencia mínima de 10 minutos por paciente.
Esto está en relación a que habitualmente las agendas no están citado un paciente cada 10 minutos. Eso cualquier paciente sabe que le han dicho que a las tantas y cuarto y se presenta en su centro de salud a las tantas y cinco, y que lo habitual es que entre a lo mejor a las tantas y media o a las tantas más una y cuarto. Llevamos un retraso. Si al paciente se le asigna en una agenda 5 minutos, habrá paciente que a lo mejor en 2 minutos se haya resuelto el problema y paciente que necesite 15. Nosotros pedimos tener un mínimo de 10 minutos por paciente para que esto nos dé tiempo a que el paciente venga y se le atienda primero con el tiempo que necesite. Por supuesto que eso siempre se le da, pero siempre es a expensas del retraso que van a sufrir los demás pacientes, del estrés que lleva el médico. Sabiendo que está con retraso, queremos eliminar ese estrés tanto para el paciente como para el médico, por supuesto. Otra cosa más es que si en una agenda entran 70 personas, difícilmente el paciente número 60 va a recibir la misma atención que el paciente número 1. Necesitamos 10 minutos por paciente y una cosa que no está recogida en el catálogo, una limitación lógica de número de pacientes diarios. Con eso no queremos conseguir que el paciente tarde 3 días en venir. Lo que estamos pidiendo es que si hay que poner más médicos para que el paciente sea atendido en el mismo tiempo que se atiende ahora, con la misma demora, o sea, hoy o pasado mañana como máximo, pues si hacen falta más médicos, médicos hay que se contraten.
Luego se hace referencia a la gestión de la incapacidad temporal. ¿Qué nos puedes comentar sobre este punto?
Quien ha estado de baja sabe que en principio el médico extiende el documento de baja un día, el día que sea, el primer día que el médico constata que el paciente está enfermo, que al cabo de 4 días tiene que volver al médico a que le dé el primer parte de confirmación y luego semanalmente otra vez al médico a que le dé otra vez el documento de parte de confirmación, así hasta el momento del alta. ¿Nosotros qué pedimos? Pues una gestión lógica. Es un catarro, esto van a ser 4 días, pues que en un mismo acto se le pueda dar al paciente el alta y la baja. Hoy es lunes, te doy el parte de baja hoy, te doy el parte de alta con fecha del viernes y el lunes que viene te vas a trabajar, por ejemplo. ¿Te has roto una pierna? Esto van a ser 5 meses, van a ser 3 meses, lo que sea. Nunca hay enfermedades, hay enfermos. Te voy a dar un documento que voy a volver a verte dentro de 20 días. Adecuar realmente las visitas burocráticas a las visitas clínicas. Sales del hospital con una escayola y vas a tener que llevar la escayola 4 semanas antes de hacer una radiografía. ¿Por qué motivo tienes que venir 4 veces a que te dé un papel donde dice que todavía no han pasado las 4 semanas para que te dé la escayola? Adecuar de una manera racional la burocracia de las bajas laborales a la realidad clínica de la enfermedad que presenta el paciente.
Y también incide sobre la receta electrónica, que debe extenderse a todo el Sistema Nacional de Salud.
Aquí en Valencia la receta electrónica ya está extendida en toda la comunidad. Cualquier paciente sabe que ahora ya no damos papel escrito a mano, donde la letra del médico es prácticamente ilegible, donde yo no sé si me han dicho que un comprimido cada 8 horas o 8 comprimidos cada un día. Lo damos hecho. Un folio informatizado donde es perfectamente legible las instrucciones y además ese folio dice que ese medicamento lo va a tomar de tal manera y durante tanto tiempo, legalmente máximo 1 año. Pero si de verdad tiene que tomar un fármaco durante 1 año, no hay ninguna razón para hacerle venir cada 2 semanas porque se le ha acabado la caja. El problema de nuestra receta electrónica, que es válida en nuestra comunidad valenciana, vale en Castellón, Valencia o Alicante, pero como te vayas a pasar un fin de semana en Cuenca, o en no, si te vas a Córdoba, pues tampoco. Ya tenemos que hacer otra cosa. Pero además eso mismo está en la mayoría de comunidades autónomas. Todavía creo que hay alguna que no tiene receta electrónica. Con el tiempo llegará. Lo que estamos pidiendo es que la receta electrónica sea en toda España, igual que la receta escrita a mano vale en cualquier farmacia del territorio nacional, que la receta electrónica hecha en Valencia valga en Burgos y que la receta electrónica hecha en Burgos valga en Valencia. Que el paciente es un paciente del Sistema Nacional de Salud. Yo soy el mismo aquí que soy en Burgos. Que disminuyamos burocracia siempre en beneficio de disminuir la burocracia y tener más tiempo para atender al paciente.
Finalmente, Tony, para concluir, ¿qué espera del actual gobierno ante esta serie de propuestas y denuncias que han realizado los diferentes colectivos de médicos de atención primaria?
Teniendo en cuenta que el día que se hizo la jornada asistió la Administración Valenciana, el Secretario Autonómico de Sanidad, y que estaba allí presente y que se comprometió a atender las reivindicaciones del foro, pues espero que lo cumpla su compromiso.
Muchas gracias, José Antonio Monraval, por su presencia en el espacio Claro de Luna como vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y médico de atención primaria. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Un alumno de 13 años ha apuñalado a un profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Joan Fuster de Barcelona. Sobre este tema hemos preguntado a la ciudadanía de Aldaya y Alacuas. Escuchemos. When your legs don't work like they used to before.
And I can't sweep you off of your feet. Una barbaridad. Es un crío. Que le ayuden en lo que sea y ya está.
Está esto muy mal. Los padres no sé yo si tendrán la culpa, pero es un niño un poquito violento. Pienso que se tendrían que haber dado cuenta en los niños cuando hablaban, que también decían que lo tenía el niño, ya lo se ve que lo tenía ya él pensado.
Que está muy mal. El muerto ahora, ¿a quién le reclama? Si el niño no le pueden hacer nada ni puede pagar las consecuencias. El muerto es el que pierde.
Me parece un poco fuerte porque es muy bestia. Y todo eso es la violencia de los videojuegos.
Pues una cosa que está muy mal hecha, de no tener ninguna queja ni nada sobre ese profesor, no tenía por qué haber hecho lo que ha hecho.
Algo jodido, bastante. Un chiquillo de 13 años que se pare a hacer eso. Lo que tendría que estar es jugando, no entiendo qué es lo que se le pasa por la cabeza a un chiquillo de 13 años para coger una ballesta. Ponerse a matar personas. No lo entiendo, no entiendo qué puede pasarle por la cabeza a él o en su casa. La verdad es que no lo sé.
Muy mal. No tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Un chico de 13 años ni nadie.
Un crimen totalmente y por un crío más todavía, imagínate.
Pues mal, no lo tenía que haber hecho. Pensamiento también de la persona es lo que le han inculcado prácticamente.
Pues que no está bien, eso... Algo tiene que fallar para que una persona, un chiquillo, haga una cosa así. Algo falla, seguro, seguro que algo falla, porque no es normal. Algo tiene que fallar, alguna cosa de las instituciones o algo falla, porque no es lógico. Últimamente están pasando muchas cosas similares y no es normal. Antes eso no pasaba y ahora pasa. Algo ahí que no cuadra.
Puede ser que el profesor en la actualidad esté perdiendo la importancia y la autoridad delante de sus alumnos e incluso de sus padres. Esto es un hecho preocupante que puede desencadenar en un desgraciado hecho como el que ocurrió ayer.
Lo veo fatal, fatal. Y además eso lo tendrían que mirar a ver qué ocurre con la juventud. Algo tiene que pasar, porque cuando les pasa algo por las cabezas así de matar a un profesor, compañeros, solo tendrían que estar mirando. No me parece correcto. Primero los padres y a ver qué sucede en casa o qué tipo de gente tienen alrededor.
Habría que ver cómo son los padres, por ejemplo, porque yo tengo 3 hijos y la verdad es que los míos no tienen intuiciones de asesinar. Me parece muy mal, deberían de meterlo en un centro de menores para ayudarlo y trabajarlo.
Cada uno se merece su lugar y el respeto de cada uno le toca. Ni estoy de acuerdo en eso, ni al contrario, ni que un profesor agreda a un alumno. Pero lo veo fatal, fatal, fatal.
Opinamos que la ley tendría que ser un poquito más fuerte para estos casos porque es lamentable que ocurran eso en un colegio.
Como sois menores la mayoría, como yo digo, pero debe de haber una injusticia para esas criaturas. Porque lo que no es normal es que maten a un profesor así porque así y hay herido a 2 o 3 criaturas y a la profesora también. Yo no lo veo, debía de haber una poca de justicia. Yo tampoco quiero que una criatura con 13 años, pero si tienen que hacer una justicia, que le pongan en justicia y que no hay derecho a lo que está haciendo. No lo veo normal.
Cuando una persona ya tiene conocimiento, sean los niños del colegio o los profesores, de que un niño tiene ciertos problemas o ha dicho ciertas cosas, se tenía que tomar medidas sobre eso, pero medidas ya, en el momento que se enteren. No esperar a que pasen estas desgracias.
Que estaban avisados ya. Entonces debe de haber unos medios o una justicia para que esa criatura sepan ya lo que va a hacer. Si no lo hace un día, lo va a hacer otro. Que tomen medidas y que hagan lo que tengan que hacer, pero que no lleguen a ese extremo. Pero yo no lo veo normal.
En las enfermedades mentales, ya que tiene molta cura y molt de cuidado en la prevención. Es decir, esa malaltia había sido detectada, estaba tratada ese chiquet. Els pares no havien vist com havia agafat aquestes armes per a poder fer mal. I aquest xiquet no és responsable si té una malaltia mental. no hi ha solució, no pot ser jutjat perquè és menor de 15 anys. Però jo crec que ahir hi havia que treballar i ens fa obrir els ulls cap a una prevenció i un tractament d'aquestes malalties. Per part dels pares, per part de la comunitat educativa, per part dels metges.
Se están perdiendo un poco la autoridad de los padres, maestros, etcétera, y eso es una pérdida de valores que con el tiempo se va pagando. Mucha maquinita, mucho WhatsApp, mucha historia, y la verdad es que las cosas van a peor. Entran en un colegio en Estados Unidos, un restaurante, matan a 27. Aquí, como no podía tener una ametralladora al chaval, pues con el cuchillo y la ballesta hizo lo que pudo. Pero todo eso es por la pérdida de autoridad. Los padres, es que en los colegios los tienen que formar, pero la educación viene de los padres. Yo cuando tenía tu edad me ocurría lo mismo que te ocurre a ti. Me creía que era el rey del mambo y con el paso de los años te das cuenta de que eres un poquillo tonto del culo, que no sabes nada, no haces caso a los padres y cuando te has despeñado ya quieres volver atrás.
Está muy mal hecho, porque ese chaval, yo para mí, o ha perdido la cabeza o algo.
Increíble que pasen estas cosas. Con la violencia gratuita que hay en la televisión y en la calle, en las noticias y todo, me parece que es lo que trae, lo que lleva esto.
Fatal, que debería de llevar un castigo. Eso no es normal que lo dejen así.
Pues una vergüenza, porque no se puede tolerar que vayas al colegio y te vayas a encontrar con el último día de tu vida.
Pues que es una pena. Deberían de estar más atentos de todos esos jóvenes para ver lo que podría pasar.
Que se debería de modificar esa ley o revisarla de alguna manera para que contra ese niño se pueda hacer algo.
Pues que me parece horrible. La experiencia para los alumnos, compañeros, horrible, sobre todo para ellos.
Es un crimen bastante grave y que por ser menor de 13 años debería de ser juzgado.
Me parece terrible y creo que deberían de replantearse lo de las penas en menores.
Me quedé alucinado, la verdad, que una persona tan joven pueda cometer semejante atrocidad. Habría que pensar en qué valores ha recibido esta persona y también si tiene algún trastorno patológico.
Un poquito fuerte, yo tengo una hija de 13 años y todo eso yo creo que la violencia la crea hoy en día los videojuegos, la televisión y la sociedad en sí. Lo que no me parece correcto es que no tenga ningún castigo. And I can't sweep you off of your feet.
Will your mouth still remember the taste of my love? Estas son respuestas de la ciudadanía de Aldaya y Alacuás, Valencia, a la pregunta ¿qué opina usted sobre el asesinato de un profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Joan Fuster de Barcelona por un alumno de 13 años? Han colaborado en esta edición de Pregunta a pie de calle los siguientes alumnos y alumnas de segundo curso del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, Ferran Rodríguez, Alejandro Rey, Sara Arenas, María José García, Sergio Albal, Andrea Martínez y Desiree Jara. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall. Just the touch of a hand.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
saliatiempo@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, Vicente y Enrique. Bona vesprada a totes i tots.
Hola, buenas tardes.
Com sabeu, el passat 13 d'abril va morir Eduardo Galeano i, com no pot ser d'altra manera, el programa d'avui l'anem a dedicar a recordar a l'intel·lectual clau de l'esquerra latinoamericana, al poeta dels mestres favorits, al que tenia una gran sensibilitat per les injustícies de tota mena.
Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Aquí vendría bien recordar lo que nos dijo Galeano. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla. Al olvidar el pasado en lugar de escucharlo y aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación.
A mí la frase que también me gusta mucho de Galeano es a que se refiere a la utopía, porque dice: la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja. Dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. El escritor uruguayá Eduardo Galeano, antes de convertirse en el intelectual de la izquierda latinoamericana, va treballar com a obrer en una fàbrica, dibuixant, pintor, mensatger, mecanògraf i caixer de banc, entre altres oficis. Entre les seues obres tenim Las venas abiertas de América Latina, Su majestad el fútbol, Memoria del fuego, El libro de los abrazos, El fútbol a sol y sombra, Patas arriba, que es Escuela del mundo al revés, Bocas del tiempo, Los hijos de los días, Mujeres. La seva importància literària sempre ha estat eclipsada per altra no menys important, com és la seva passió per la batalla ideològica que ell mai fugir ni negar. A ell això no li molestava, perquè com diu Jorge Mahfoud, escritor uruguaià i professor d'estudis internacionals, que a Galeano, excepto el dolor de la injustícia, casi nada le molestava. També diu, era un tipo que iba desbordando alegría por todas partes. Y que al contrario que suelen pensar y propagar sus adversarios, él siempre estaba abierto a reconocer sus errores. Y seguís diciendo, el compromiso de Galeano fue un compromiso con los derechos humanos, con la verdad, con la justicia. Era el poeta de los de abajo, el mayor poeta en prosa de su tiempo, un mago de la metáfora, un delicado hermeneuta.
Seguimos con lo que Galeano nos dijo para ilustrar lo que os acaba de contar Carmen. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más de los que se dice que son. De los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer.
En 1973, Eduardo Galeano es va exiliar a Argentina. Allí va fundar la revista Crisis. Després, en 1976, va continuar el seu exili a Espanya, quan el cop d'estat argentina que va dur la dictadura. Va viure en Barcelona fins a l'any 1985. I va tornar a Uruguai en 1985, quan Julio Sanguinetti va assumir la presidència de l'estat per mig d'eleccions democràtiques. Posteriorment, va fundar i dirigir la seva pròpia editorial, El Chanchito. La seva obra està traduïda a més de 20 llengües. És una perpètua i polèmica interpretació de la realitat d'Amèrica Llatina. Dues vegades va tindre el Premi Casa d'Amèriques, en 1975, en la seva novel·la Canción de Nosotros, i en 1978, amb el testimoni Dies d'amor i de guerra. L'escriptor, Galeano, s'havia reservat els drets dels seus llibres en Uruguai i es publicava amb el seu segell, Ediciones El Chanchito. Així, les seves obres costaven un preu més barat en el mercat local. Pasadas elecciones, Galeano volvió a mostrar apoyo al izquierdista Frente Amplio, lo que motivó una carga de la oposición del Partido Nacional, que en su programa proponía impulsar otros referentes culturales. Miguel Barnaso, escritor y periodista argentí, diu que Galeano va ser un referent per a tota la seva generació. Explica que toda la izquierda latinoamericana lo ha tenido como un personaje clave. Era un hombre tan popular que todo lo que decía tenía una enorme repercusión. Según Barnaso, nunca fue un sectario, siempre fue un tipo inteligente, lo que sí fue es coherente con sus ideas toda su vida, y que le marcó mucho el exilio que tuvo que sufrir.
Seguimos recordando lo que nos dijo Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. El mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Este es un mundo que te domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen.
A pesar del que ha dit Eduardo Galeano de la seva obra Les venes abiertes d'Amèrica Latina, anem a parlar d'ell i aconsellar la seva lectura, o si no, o ho haveu fet, o tornar a llegir-lo, que no ve mal. Diu Galeano: no seria capaç de leer de nuevo en mi libro Les venes abiertes d'Amèrica Latina. Caería desmayado. Para mí esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada. En realidad, todos escribimos un solo libro que va cambiando y se va multiplicando a medida que la vida vive y el escritor escribe. Para mí, Las venes fue un puerto de partida y no un puerto de llegada. Es la obra más coneguda y en ella analiza la historia de América Latina de una forma global, desde la colonización europea de América y fins a la América Latina contemporánea, argumentant amb cròniques i narracions el constant saqueig dels recursos naturals de la regió per part dels imperis colonials al voltant del segle XVI i XIX, i els estats imperialistes en Anglaterra, Estats Units principalment des del segle XIX. L'obra va rebre menció honorífica del Premi Casa de les Amèriques. El llibre consta de dos parts: la pobresa de l'home com a resultat de la riquesa de la terra y el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. También tiene una introducción 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Tornanta cita a Miguel Bonasso, escritor y periodista argentino, diu que Las venas abiertas de América Latina fue un gran referente para toda su generación, como también lo fue el propio Galeano. També podem citar al senador José Mujica i expresident de Uruguai, que diu: Galeano era un elegido que a lo largo de los últimos 40 años nos dignificó en América Latina. El expresidente añadió que el escritor era un autodidacta que se fue puliendo a sí mismo y masificó una cultura difícil de encontrar en un universitario. Hi ha un poema de Galeano que a mi m'agrada molt i crec que és on més reflexa la seva preocupació per els més dèbils i més desfavorits. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día mágico día llueva de pronto la buena suerte.
Que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen.
Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore.
Que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen caras sino brazos, que no tienen nombre sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Las palabras de Galeano en algún momento se hicieron música en la voz de Joan Manuel Serrat.
No puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, la ropa y las dudas, desnúdeme, desnúdeme.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
En la agenda de los próximos días tenemos mañana sábado 25, bajo el lema Comienza el futuro, una crida cívica a las 6 de la tarde en la Plaza de San Agustín. El martes 28, como todos los últimos martes de mes, a las 7, delante del CIES de Zapadores, para pedir el cierre de los centros de internamiento y esta vez también en contra del genocidio de estos últimos días. El domingo 3, a las 7 de la tarde, en la Plaza de la Virgen, concentración en recuerdo del accidente del metro. Y el miércoles 6, dos cosas. Por la tarde, a las 8, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Y el 6 y 7, las jornadas de debate universitario que organiza la Mesa de Entidades bajo el lema Inmigración, Diversidad y Democracia, y que se realizarán en el Colegio Mayor Rector Peset a las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Buenas tardes, nuestro norte es el sur.
Glifosato, diacinón, malatión, tetraclorvinfos y paratión son considerados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, como cancerígenos posibles o probables. En los límites para la vida vamos a indagar sobre esa cuestión y para tal motivo nos acompaña esta tarde el ecologista Antonio Arnao. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos en un principio aclarando términos. ¿Qué es un pesticida?
Un pesticida no es más que un control químico de plagas, es decir, una sustancia química que se expande en los cultivos para evitar determinadas plagas de insectos normalmente, pero también se utilizan para las malas hierbas. ¿Qué se llama malas hierbas? Pues malas hierbas se llaman a un complemento de la dieta fundamental en muchas poblaciones, sobre todo del sur, que son hierbas que crecen asociadas a los cultivos. En definitiva, biodiversidad, que en las producciones intensivas no solamente se esquilma extendiendo terrenos enormes del mismo cultivo, sino que además matas incluso las hierbas asociadas de ribazo de ese cultivo.
Esta agencia de la ONU hace referencia a la posibilidad o probabilidad de que esos elementos activos puedan causar cáncer. ¿Qué diferencia hay entre posibilidad y probabilidad? ¿Posible y probable?
El tiempo. La única diferencia es el tiempo. Lo que es posible, cuando se repite una acción de un número determinado de veces, acabará sucediendo. El problema no es que tú tengas una probabilidad de muerte de una por 10.000 o una de cada 1.000 o una de cada 100.000. El problema es que hay cosas que no pueden tener un umbral mínimo de resistencia. Ningún límite es tolerable cuando estamos hablando de la salud humana y de problemas más graves que la salud humana que tienen la química asociada a la agricultura. Entre otras cosas, yo siempre hablo del factor económico porque ese no es opinable, no es cuestionable. Podemos tener insuficiente información y insuficientes estudios porque a nadie interesa invertir en analizar las consecuencias de esos productos. Los laboratorios que lo fabrican no lo van a hacer, lo único que hacen es falsear los datos, que son los que reciben las agencias que tienen que aprobarlo, las agencias de alimentación de cada país. El problema es que esos productos que se venden como más baratos y que te van a hacer ganar dinero, cada año los tienes que renovar y comprar, y cada año pueden ser más caros, y según el valor de tus productos, que suelen ir a la baja, pues te pueden costar cada vez mayor parte de tu trabajo y de tu producción. Es decir, en definitiva, lo que hacen las grandes empresas como Monsanto, que han oligopolizado el sector químico para la agricultura, es quedarse cada vez una parte creciente de toda la producción mundial de alimentos, de los beneficios que dan para ellos. Y además, reducir las variedades, porque se trata de productos que van asociados a los cultivos intensivos más brutales, me refiero en el sentido de extensión. Esos campos de maíz de Estados Unidos, que empieza la cosechadora, esas enormes cosechadoras que tienen, en un estado, y cuando termina el campo ha pasado de estado, está en otro territorio. Eso es dedicar una parte exagerada del territorio a un monocultivo y afectar a la biodiversidad, a todo el ecosistema que vive o que vivía asociado a determinados insectos, a otras plantas, a otros cultivos, a los animales que comían esas hierbas, o el caso de la India. Como contaba Vandana Shiva a finales del siglo pasado ya, hay 500 de estas llamadas malas hierbas que eran fundamentales en la dieta de la población india, sobre todo los pobres. Hemos de recordar que flores como el diente de león o la alfalfa a veces se encuentran como malas hierbas sin dueño, son muy nutritivas y tienen propiedades muy interesantes. Hay multitud de estos que ahora se consideran malas hierbas. ¿Se consideran malas hierbas por qué? Pues porque los nutrientes que chupan y el espacio que ocupan ellas en mi campo no me produce dinero. Por eso son malas hierbas, porque no me produce una rentabilidad inmediata. Ahora bien, si esa rentabilidad es para que se la lleve Monsanto, pues igual me lo tengo que cuestionar.
Volviendo, Antonio, a la agencia esta de Naciones Unidas, entonces, ¿su independencia es cuestionable?
Cualquier ciudadano o ciudadana español ya sabe lo que son las puertas giratorias. En Estados Unidos, Monsanto, la industria química o la industria de armamento con relación a las agencias gubernamentales, a los puestos políticos, a los gobiernos, sería un juego de niños. Allí ya ni es puerta giratoria, sería como una cosa de estar de feria circular. Estás en un sitio, el año siguiente estás en el otro lado de la barrera y encima es legal. Aquí la palabra lobista es una palabra fea, es una palabra asociada a intentos de corrupción, de presión sobre los políticos. Allí es la cosa más normal del mundo. Se supone que los políticos están para que las empresas les asesoren sobre cómo beneficiarles. Es lo normal. Es aquella idea vieja de que lo que es bueno para General Motors es bueno para ti como estadounidense. Lo que es bueno para Monsanto pues tiene que ser bueno para todo el mundo, porque al final es Estados Unidos el que exporta, el que controla la alimentación del mundo. Pensemos dos veces sobre esa frase, porque al final el objetivo y lo que consiguen es controlar la alimentación del mundo. Porque una de las cuestiones más preocupantes, más que cogerte un cáncer, que al final te mueres y en paz, es que la soberanía alimentaria se pierde y te puedes someter a lo que ya está ocurriendo, las super malas hierbas. Es decir, si tú pones pesticidas en un campo, lo que haces, incrementando cada vez las hierbas o los insectos, generan resistencia, se adaptan a ese veneno. Y cada vez necesitas mayores cantidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en zonas en las que no se haya producido eso, si les llega esa plaga de super hierbas, por llamarlas de alguna forma, no tienen los recursos para controlarlas. Se extienden con gran facilidad. Entonces tienes un cliente nuevo, alguien que tiene que comprarte el producto para atajar a esas plantas.
Volviendo a este estudio de la agencia, ¿qué explicación puede tener que se haya publicado esa declaración de la agencia que está supuestamente investigando esos productos activos que pueden ser cancerígenos, cuando es un asunto que ya viene de hace bastantes años.
Sí, pues porque todas las personas oyen de vez en cuando que se está investigando sobre determinada medicación para el Alzheimer. Se está investigando con las células madres. Cada vez que se patenta un producto farmacéutico, tiene que pasar un periodo de pruebas y de evaluación de las consecuencias que tiene a largo plazo. El que el análisis tenga que hacer a largo plazo indica un periodo largo hasta su aprobación. Ese proceso no ocurre en Estados Unidos. Y las agencias que lo hacen es la Agencia de Alimentación Federal en el caso de Estados Unidos. La correspondencia política es clara, es como si aquí fuese la Consellería la que aprobase los productos. ¿Qué independencia tienen los poderes políticos del dinero de esas multinacionales? Aquí yo no creo que la gente confíe mucho en ello. En Estados Unidos, menos, porque la legislación permite que hasta te financien las campañas electorales. Un recuerdo viejo muy impactante fue la sponsorización por parte de Monsanto de la toma de posesión de Clinton una vez ganó las elecciones en Estados Unidos. Una presentación del propio jefe de Estado de un país como Estados Unidos puede tener detrás los carteles del sponsor que paga el acto. Las contribuciones a las campañas no tienen límites, tú puedes dar el dinero que quieras. Las campañas, cuando hay campañas ciudadanas para la prohibición, como es el caso de California, que tiene una legislación que les permite hacer iniciativas ciudadanas, trataron de hacer ley que los alimentos que se vendiesen en California fuesen etiquetados en la presencia de transgénicos. Y Monsanto gastó muchos, pero muchos millones en una campaña de publicidad hablando de sus bondades para neutralizarla. Si uno se gasta 40 y tantos millones en una campaña de publicidad, ¿qué no le puede dar a un político una campaña electoral? No hay más que leer los periódicos para saber lo que pasa aquí. Si encima allí, que es relativamente legal, pues las puertas giratorias no son puertas giratorias, son cintas continuas.
Ante este tipo de estudios, ¿tiene alguna responsabilidad, alguna obligación los gobiernos de implementar alguna medida que vaya en correlación con esa prevención supuesta de estos productos que pueden generar cáncer?
No solamente cáncer, es decir, los productos estos químicos pueden afectar al ADN. Y eso también lo que hacen es bajar el sistema inmunológico. Si tú te bajas el sistema inmunológico, pues eres más propenso a coger determinadas enfermedades y a cronificarlas. Alrededor de los 80 leí un libro que fue muy impactante, que luego se cuestionó un poquito por parte de los propios autores, lo matizaron un pelín, pero era aquel de Nuestro Futuro Robado, que hablaba del problema de los disruptores endocrinos. Es decir, estas sustancias químicas, el glifosato es, digamos, la bicha en ello, lo que hacen es modificar la actuación de nuestras hormonas en el cuerpo. Las enfermedades que pueden causar son enormes. Es decir, un disruptor hormonal lo que hace es sustituir la acción de las hormonas, mimetizarla. Imaginémonos los tratamientos hormonales, estrógenos, la soja se sabe que tiene estrógenos ya naturales, pues es incrementar muchísimo ese aporte de sustancias que pueden mover las hormonas o inhibirlas y por tanto no hacer su función en el organismo. En un feto, inhibir el crecimiento y te saldrá un enano. Es cierto que las alarmas hay que ponerlas en cuestión porque solo ocurren en las zonas próximas, los casos detectados, a donde se ha estado empleando el producto. Pero cada vez más, al emplearse más productos, se dispersan más en el aire o rociarlos desde avionetas, el mal uso de los pesticidas porque se hacen en exceso. Yo le he preguntado a agricultores, a cooperativistas, y me dicen que ellos siguen un calendario que incluso mandaba la Consellería. Que además eso ya no está autorizado por la Unión Europea. La Unión Europea sí que ha dado algunos pasos que van llegando con mucho retraso por las moratorias de aplicación. Pero sí que se ha dado un paso hacia la gestión integral del tratamiento de plaguicidas. Es decir, tener en cuenta los distintos factores en una zona, las distintas enfermedades que se pueden estar tratando por la interacción entre esos componentes químicos o saber que te va a llegar al colector de la depuradora. Todo esto hay que saberlo. Los valencianos tenemos la ribera, sabemos lo que pasa con los pesticidas que se filtren y cómo te pueden envenenar los pozos, etcétera, etcétera. Los riesgos y la presencia se va restringiendo con una programación que está ya predeterminada. Es decir, hace 2 años se volvió a bajar la reducción del porcentaje de pesticidas que pueden tener los alimentos que importas o que te llegan. En algunos países como Dinamarca en la Unión Europea son más estrictos que en el resto de la Unión. El problema es que luego te vengan acuerdos como el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones que te armonicen a la baja y regularicen las normas para que el objetivo final, de esas grandes compañías que están instaladas mundialmente y que han ido absorbiendo, fusionándose con las europeas como DuPont o como la Bayer, y que han ido haciéndose una única empresa, un oligopolio monstruoso, monstruoso no solo por el tamaño corporativo, sino también por la falta de humanidad y de pensar en las personas que manejan sus grandes negocios. Una vez eso pasa, no solamente estás expuesto a las plagas, a los incrementos que puedan tener esas plagas, es que no sabes el resultado. El resultado es que cada vez al agricultor le cuesta más caro, que cada vez tienes menos variedad de alimentos y alimentos industrializados que te protegen menos contra riesgos que tienes cada vez más próximos, como el cambio climático. Porque no olvidemos que las producciones industriales, la falta de agua, la biodiversidad es un factor de protección natural, el cambio de cultivos.
Antonio, has hablado de ese tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Se conoce algo sobre el particular que nos ocupa esta tarde? ¿Tenemos que preocuparnos?
Muchísimo. En cualquier aspecto que me nombrases podríamos dar una lista para echar. Pero aplicado a esto, ahora están prohibidos entre 4 y 5, quizás más, docenas de productos que están autorizados en Estados Unidos, no están autorizados aquí. Por ejemplo, en cosmética sean 60 y tantos productos químicos que aquí no están autorizados por los riesgos. Por ejemplo, que contengan plomo, que es algo que la gente ya conoce. Lo que quiere una transnacional es que lo que vende en Ohio lo pueda vender en Bombay y en Cáceres. Y para eso necesita armonizar las legislaciones. Problemas que eso tiene asociado. No solamente está el TTIT, que te hará modular las normas que tenemos aquí de protección al consumidor. Es que asociado a ello está el ISDS, que es una cosa que ya existía casi embrionariamente, unos tribunales para proteger las inversiones extranjeras. Eso se hacía desde hace años, finales de los 50 ya funcionaban. Unos tribunales que están compuestos por 2 abogados y un tercer abogado que hace de juez. Uno representa al Estado demandado, el otro a la empresa que demanda y el que hace de juez, que puede ser abogado en otro momento de cualquiera de las dos partes. Es decir, no hay separación. Muchas veces puede estar incluso involucrado personalmente. Son pocos, son 100 y pico jueces de este estilo ahí. Pero esos tribunales están por encima de la legislación de los estados y si tú prohíbes los transgénicos, por ejemplo, a Monsanto, pues ellos te pueden demandar por el lucro cesante. No nos olvidemos que dentro de la Unión Europea el país que más superficie tiene de transgénicos es España, en el maíz, que tiene como 140.000 o 160.000 hectáreas de maíz transgénico cultivadas. Si tú ahora lo prohíbes, los señores de Monsanto pueden pedirte el dinero que acaban de perder. Eso aún no se ha aprobado, pero ya hay casos. Hay una demanda de los suecos a Alemania por la nuclear que cerraron después de Fukushima, que está por ahí en proceso, que les pedían 3.500 o 4.000 millones de euros. Ese tipo de demandas se hacían para proteger a las inversiones en el caso de un estado bananero que no tiene un sistema judicial. Querer aplicarlo en zonas desarrolladas como la Unión Europea, Estados Unidos, plantea tiene un sentido, que es el de proteger los intereses de la empresa por encima y colocar sus intereses por encima de las legislaciones democráticas de los estados. No poder prohibir algo que tú tienes conciencia clara de que es perjudicial para tu población, pues no sé qué más riesgo se puede tener en un acuerdo de este tipo.
En cuanto al agricultor o al consumidor, ¿qué recursos puede establecer para de alguna manera minimizar o protegerse de esos intereses de grupos corporativos, de multinacionales, con la connivencia a veces de las instituciones públicas?
Tiene pocas cosas que hacer. Lo primero que tiene que hacer es, la única que tiene mayores garantías, es utilizar productos agroecológicos. Esa sería la primera garantía de estar fuera de los pesticidas. La segunda, oponerse siempre a los productos más industrializados agrarios. Una cosa es la agricultura tradicional, no la ecológica, y otra cosa es los productos que me vienen muy modificados, aunque no sean genéticamente, sino por usar las variedades más productivas. Variedades más productivas que hay que poner entre comillas, porque lo que quieren decir es que utilizan más agua y menos fibra, es decir, que tienen menos azúcares, menos sustancias que puedan descomponerse, es decir, que están hechos para la exportación, para la agricultura. Yo debo procurar comprar productos de proximidad. Si el producto es de proximidad, me da más garantías de poder mantener mi seguridad alimentaria y mi soberanía alimentaria. Es decir, productos que sean de la tierra, para proteger sabores y también a la población que vive de ello. Es muy arriesgado el depender de las importaciones para la alimentación. Pueden haber multitud de catástrofes, guerras que han habido, y además no hay más que seguir el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es de los que a través de la OMC quiere hacer cumplir a todo el mundo el libre comercio de alimentos por todo el mundo. pero sin embargo en su territorio él sí subvenciona a la alimentación porque considera que la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria es vital como política de defensa. Es decir, él procura tener suficiente producción de alimentos para poder alimentar a su población, porque ahí sí tiene un conflicto.
Como sabes, el próximo mes se van a celebrar en nuestro país elecciones autonómicas y locales. ¿Los programas políticos de las diferentes entidades, partidos que se presentan en estas elecciones contemplan de alguna manera esto que estamos comentando? ¿Ese riesgo que hay para la salud, para esa independencia alimentaria de la ciudadanía española?
La verdad es que son muy blanditos con el tema de los pesticidas. Se van regulando y lo que se hacen los gobiernos autonómicos o el estatal es ir a remolque de lo que diga Bruselas, de la Unión Europea. Por eso te hablaba del tratado, porque el riesgo es que todo lo que ha ido avanzando se quede en el aire. ¿Qué es lo que has avanzado? Has avanzado en que la Unión Europea te recomienda ya, no lo impone, lo recomienda, el utilizar los tratamientos integrales y armonizarlos. Lo que te decía antes de ese agricultor que utilizaba los productos en exceso es porque a mí me confesaban que ellos seguían el calendario que les había dado la consellería. ¿Qué pasa? ¿Que el 14 de marzo hay posibilidad de riesgo de plaga de la mosca no sé qué? Pues yo empiezo a utilizar el producto. Venga o no venga la plaga. No solamente estoy despilfarrando dinero, estoy contaminando sin necesidad. Estoy liberando productos a la atmósfera, al medio ambiente, que luego acaban en cualquier sitio. Y las consecuencias son muy negativas. De hecho, además, ese mismo agricultor posteriormente me decía que por la crisis no habían podido hacer todos los tratamientos y que para su sorpresa, se encontraba él sorprendido, las cosechas habían sido igual, no había encontrado diferencia.
Antonio Arnau, ecologista, gracias por tu intervención. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros por invitarme.
Iniciamos la Luna Cultural con algunos eventos que pueden ser de tu interés. Comenzaremos con las visitas guiadas en el Jardín Botánico de Valencia dirigidas por el Gabinete de Didáctica de este organismo, que se celebran el último domingo de cada mes. Abonando la entrada al jardín se visitarán las plantas de los rincones más interesantes del botánico, así como su conservación. Se divulgará la ciencia y la investigación. Habrá dos sesiones de entrada, a las 11 y a las 12. Los interesados se podrán inscribir por orden de llegada. El MAC vuelve a Mislata a finales de abril para celebrar una tercera edición que supone la consolidación de este Festival de Artes Escénicas en la Calle. Del 24 al 26 de abril, el Ayuntamiento ha programado una quincena de actuaciones en la calle con distintas manifestaciones de teatro, circo y música, en las que participarán grandes compañías de todo el país. Tres días intensos repletos de actuaciones de acceso libre y gratuito que se repartirán en varias calles y plazas. Por último, la Generación Bibliocafé, en colaboración con la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano y la Fundación por los Derechos Humanos 10-12-48, presentarán el libro de la Generación Bibliocafé
Relatos sin fronteras, donde 23 autores cuentan sus historias contra la intolerancia. La presentación tendrá lugar mañana sábado, día 25 de abril, a las 18, en los Jardines de Viveros, Sala Audiovisuales, dentro de la Feria del Libro, casetas 65 y 66. A continuación, Teresa Coll, estudiante de Comunicación Audiovisual, nos amplía esta noticia.
Buenas tardes. Esta tarde nos visita Ángela Anzambi, responsable del área de voluntariado de la organización CEAR, del País Valenciano, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Teresa, y gracias por haberme invitado a participar en el programa.
Cuéntanos, ¿cómo surge la idea para la creación del libro Relatos sin Fronteras?
Nosotros conocíamos al grupo de escritores que se llama Generación Bibliocafé. Es un grupo de escritores que se creó, creo que el grupo, en el 2012. Es un grupo de escritores que se juntaba para compartir lo que más les gusta, que es escribir, la literatura, y venían trabajando sobre diferentes temáticas. Escribieron un libro con temática de Navidad, luego otro sobre el arte, y luego este 16 relatos que se deben contar, que es sobre violencia de género, que de alguna manera fue lo que más nos llamó la atención, y por eso les pedimos a ver si podían escribir relatos sobre inmigración, desplazamiento, todo lo que atañe un poco a los fenómenos migratorios.
¿Y qué temas aborda el libro?
El libro aborda un conjunto de temas. La mayor parte de los temas de los que solemos incidir o de los que solemos hablar desde el tercer sector de acción social, desde lo que es la travesía en sí, los naufragios, habla sobre las causas de los desplazamientos, la acogida, tratas con fines de explotación laboral, las guerras, que es de alguna manera la principal causa de los desplazamientos, las violaciones sexuales, mutilación genital femenina, el tema de las maras, lo que causa las migraciones en Centroamérica. Son relatos con varias temáticas.
¿Nos puedes contar un poco qué características tienen los autores y autoras de la generación Bibliocafé?
Yo creo que la principal característica es que son escritores, algunos con cierta trayectoria ya en la publicación de obras, incluso con obras que se conocen en el ámbito. Ellos parten de un proyecto, era como una especie de cafetería con libros. Estaba ahí en la zona de Aragón, donde está el estadio Mestalla. Aparte que podías entrar, tomarte un café, luego podías comprarte un libro o simplemente quedarte a leer. Luego impartían unos cursos de edición, de escritura, y creo que ese de alguna manera es el germen, y si no me equivoco, se llamaba también Bibliocafé, que es como se llamaba la cafetería, y creo que de ahí tomaron ellos el nombre. Y a partir de ahí, pues empezaron a trabajar juntos, a compartir su literatura. Son escritores, aman lo que hacen y lo comparten. Y de esta forma, con esos relatos de los que te he hablado antes, los 16 relatos que se deben contar sobre violencia de género, y ahora este trabajo sobre los 23 relatos sin fronteras, pues yo creo que han dado un paso más también de abordar los problemas que afectan a la sociedad en sí.
¿Y estos relatos están basados en hechos reales? ¿Son historias ficticias?
Partamos del hecho de que es ficción. Es literatura. La ficción tampoco parte de la nada. Son historias que de alguna manera están en la realidad, forman parte de ella, cosas que han pasado, igual no a gente que conozcamos, pero que a alguien le ha pasado algo parecido o similar, lo que sea. Es un libro de relatos, es ficción, no son testimonios.
Cuéntanos, ¿cómo son los personajes de estas historias?
Los personajes vienen de todas partes, de todas las culturas, con todos los nombres. Creo que hay dos protagonistas, que son Rosa y algún nombre de por aquí. Luego hay nombres africanos, nombres de Oriente Medio, algunas historias basadas en Pakistán, hay algún nombre de una protagonista rumana, y sobre todo hay muchas mujeres que protagonizan también las historias. Luego, pues nombres de españoles, la que protagoniza la historia esa del tren de la bestia es una mujer también, que lleva un nombre español, porque bueno, son latinoamericanos. Entonces son varios personajes, representan a todas las culturas, a todas las razas, un poco todo el mundo entero.
¿Aproximadamente cuántas páginas tiene el libro?
Unas 175 páginas aproximadamente, porque claro, nosotros leímos el trabajo, todavía faltaba el prólogo, entonces eran 170, añadamos que el prólogo pues era unas 5 o menos tal vez, sobre unas 170 páginas. Es un libro bastante manejable, que en un fin de semana tranquilamente en casa nos lo podemos leer. Yo lo he leído, y es de esos libros, terminas de leértelo y has aprendido algo. Puedes hacerte muchísimas preguntas, pero eso también es importante, el que tú te puedas hacer preguntas después de haber hecho alguna lectura. e incluso yo he tenido que volver a veces a retomar algún relato y decir, ¿y aquí qué ha pasado? Para entenderlo mejor. Es muy ameno, es muy ameno. Se lee bien y luego sabes un poco cuál es la realidad que sufre miles de personas.
Y un escuchante que quisiera comprar el libro, ¿dónde lo puede adquirir y a qué precio?
El libro sale sobre unos 12 euros. El sábado se podrá adquirir en la feria donde se va a hacer la presentación. Luego, en las sedes de las organizaciones, en este caso, en CEAR, nosotros estamos en la calle Francisco Moreno Usedo, ahí por el barrio de La Olivereta, también en la otra entidad, en la Fundación 10-12-48. A partir del sábado, pues nos pondremos a trabajar un poco a ver qué librerías nos lo aceptan. Luego, pues en la medida que vayamos encontrando esos espacios, pues igual volvemos aquí y lo contamos, ¿no?
Como has dicho, el libro Relatos sin Fronteras se presenta mañana en la Feria de Valencia, en la quinta edición de la Feria del Libro, en los Jardines de Iberos. Cuéntanos, ¿quién colabora en la presentación del libro?
Estará el propio grupo, la Generación Bibliocafé, su coordinador, Mauro Guillén, y luego los representantes de las entidades y todos los escritores que puedan estar. Muchos estarán ahí. Todavía tenemos que decir un poco cómo será. Mauro presentará la obra, comentará un poco algunas cosas, que será la sorpresa un poco de su prólogo. Y luego las entidades contaremos un poco qué es lo que hacemos y de alguna manera cuál ha sido el nexo en este trabajo conjunto.
¿Y se podrá hacer preguntas a los organizadores y habrá firma de libros?
Yo creo que sí. De alguna manera, los que organizan la presentación es el grupo Bibliocafé. Pero yo creo que sí que se podrá hacer preguntas a los organizadores, a los escritores, sobre lo que han escrito. Sería lo normal y lo conveniente en este caso. Después de la presentación, luego los escritores estarán en la caseta de Bibliocafé, casetas 65 y 66, si no me equivoco. Ahí también se les podrá hacer todas las preguntas que la gente quiera hacer sobre la obra, cómo la han vivido, qué es lo que han escrito.
Ahora cambiamos un poco de tema. Desde el CEAC del País Valenciano, ¿cuáles son vuestras acciones para la protección de los inmigrantes?
La misión de CEAR, defendemos el derecho de asilo, protección internacional, el hecho de que si una persona huye de su país por motivos de guerra, por todos los motivos que están en la Convención de Ginebra, pueden ser motivos religiosos, de orientación sexual, de temas de conciencia política, etcétera, puedes huir de tu país buscando protección internacional. Y eso es lo que hacemos nosotros. Una vez esas personas están aquí, pues tratar un poco de gestionar su solicitud y luego darles un servicio integral, que lleguen, que se puedan formar, primero que tengan un sitio donde estar, porque algunos la verdad es que llegan del aeropuerto directamente a nuestros centros y no tienen dónde estar, pues hay que gestionarles que tengan unos servicios básicos, un lugar donde estar, que puedan comer, si tienen problemas sanitarios, pues que puedan acceder a un médico, que puedan ir al hospital, etcétera, y también su formación, se les forma, que aprendan a hablar el idioma, es todo un proceso, también hay un área de empleo, etcétera. Un poco por concretar, en el País Valenciano, lo que es el trabajo de CEAR se realiza desde cuatro áreas de trabajo: el área jurídico, el área social, el área de empleo. Esas tres áreas son las áreas de intervención como tal, y luego una cuarta área que ya sería el área de voluntariado e incidencia. Lo que hacemos nosotros un poco es dar a conocer el trabajo de la organización. Se interviene desde esas tres áreas: intervención jurídica, intervención social, formación y empleo.
Lamentablemente tenemos que hacer referencia al fallecimiento de casi 1000 personas que trataban de cruzar la frontera a Europa y han naufragado en el Mediterráneo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Como persona y desde el trabajo que realizamos desde las organizaciones sociales, es que ese tipo de hechos no se den. Es una utopía. Hay que volver de alguna manera al origen. ¿Qué es lo que causa que una persona, una familia, hemos visto que incluso mujeres embarazadas, familias enteras con la madre, los hijos, hayan tomado ese tipo de decisiones? Entonces hay que volver a decir qué es lo que está pasando en esos países para que la gente tome ese tipo de decisiones, y hay que incidir sobre esas causas. Las guerras, las hambrunas, ¿qué es lo que está pasando? Mi opinión es que se resuelvan esos problemas para que no se den ese tipo de hechos. Nosotros aquí, desde CEAR, por ejemplo, intentamos, formamos parte de ese grueso de organizaciones que intentamos paliar los problemas en el interior del país como podemos. Pero desde luego eso yo creo que no es suficiente si no se va a las causas del problema.
Ahora me gustaría, Ángela, que hicieras un llamamiento a nuestros escuchantes para que asistan mañana a la presentación del libro Relatos sin Fronteras, que tiene lugar en la quinta edición de la Feria del Libro y se celebra en los Jardines de Iberos de la ciudad de Valencia.
Relatos sin Fronteras de alguna manera nos acerca a la problemática que sufren miles de personas que tienen que huir de sus países, que tienen que hacer esa travesía, la del Mediterráneo, pero luego también tenemos otros casos, guerras, el caso de Centroamérica. Es una manera de acercarnos también a esa problemática desde otra visión, una visión más artística, más literaria, pero que el fondo es el mismo. Un tratamiento un poco distinto de lo que nos ofrecen los medios de comunicación. También quiero resaltar en los relatos, hay algunos también que hablan de acogida, de esos pequeños gestos que podemos hacer para paliar la situación de los demás. En el libro también hay muchos relatos de ese tipo de gente que hace pequeñas acciones y que con esas pequeñas acciones ayudan también a la gente, ¿no? Entonces, Relatos sin Frontera es todo eso, es acercarnos un poco más a esa problemática, pero desde otra visión. Y es un libro que además, pues lo tendremos ahí, formará parte de nuestra pequeña biblioteca o lo tendremos ahí en nuestra mesita de noche. Es atemporal, que incluso todavía lo puedes leer de aquí a un par de semanas, ya lo has comprado, ya lo tienes, y cuando encuentres un momento, pues lo lees y siempre aprenderás algo. Vale la pena estar mañana en la Feria del Libro y comprarte tu ejemplar y llevártelo a casa.
Muchas gracias por estar con nosotros, Ángela.
Gracias a vosotros por haberme invitado, Teresa.
Nos ha acompañado Ángela Anzambi, responsable del área de voluntariado de la organización CEAR del País Valenciano, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
La consolidación de la sociedad industrial aparece en la planificación y los planificadores, pero también se produce una ruptura de la ciudad y de lo ciudadano. A medida que se produce el crecimiento del espacio urbano y con ello su funcionalidad, el seccionamiento espacial cobrará mayor importancia, pudiéndose caracterizar básicamente tres categorías espaciales segregadas: el espacio de producción, de trabajo, empleo asalariado, el espacio de la reproducción, doméstico, y el espacio de la distribución, gestión, consumo. La necesidad consiguiente de procurar la comunicación y la movilidad entre las diversas partes complejas de la metrópoli presupone la existencia de un cuarto tipo de espacio. Se refiere a todo lo relacionado con las infraestructuras del transporte y redes de comunicación entre los espacios separados. Es una ciudad ahistórica determinada por el mercantilismo. Se disocia la instancia ciudadana y junto a ella se enajena al ciudadano del hecho urbano. Así opina Julio Alguacil en un artículo titulado Calidad de vida y modelo de ciudad, publicado en el boletín CF+S del Instituto Juan de Herrera. En el espacio Desde el Arroyo vamos a hablar esta tarde sobre la ciudad, sitio para vivir o sufrir. Las ciudades son organismos vivos por los cuales se transforman. La actualidad está afectada por diversas cuestiones como la globalización, el modelo neoliberal y las nuevas tecnologías, así como el cambio climático. Si importante es tener un modelo de desarrollo de la ciudad, también lo es la participación de sus moradores en las modificaciones o en el diseño de esta planificación. Con frecuencia, últimamente en Valencia, se están desarrollando una serie de movilizaciones en contra de una urbanización que atenta contra el patrimonio histórico y artístico de los valencianos, así como contra el medio ambiente. Para hablar sobre la ciudad, sitio para vivir o sufrir, tenemos a dos especialistas, cada uno en su ámbito. Uno es Toni Cassola, presidente de la Asociación de Vecinos del Carmen. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está con nosotros Antonio López, que es miembro del colectivo Valencia en Bici. ¿Qué tal, Antonio?
Hola.
Ambos viejos conocidos de La Luna Salía a Tiempo. A mí me gustaría que comenzáramos esta entrevista preguntándoos qué es para vosotros la ciudad, qué concepto tenéis de ciudad.
Hombre, para mí fundamentalmente la ciudad es un lugar para gozar, debería ser un lugar para vivir, pero también para disfrutar de la relación con los amigos, con la familia, donde puedes ganarte la vida y donde básicamente pues, te puedes relacionar. Ese es un poco pues, mi modelo ideal de ciudad.
Antonio.
Mi modelo es semejante al de Toni Cassola. Precisamente es un modelo que tiene que ver con lo que era la antigua ciudad y no lo que acabas de comentar hace un rato. La ciudad se ha dividido en espacios según la función que se desempeña. En unos sitios están los polígonos industriales, en otros donde vive la gente, en otros donde se consume ocio y la gente pues no hace más que moverse de un sitio a otro y eso comporta pues una serie de problemas. No dejan que se viva a gusto en la ciudad.
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores esta tarde. Juan Lanzuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jaime Llama, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Papa Bala, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Enrique.
Bienvenidos los tres. Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Me gustaría preguntarle a Toni. Yo también comparto pues, su idea. Por el mismo concepto de vivir, la vida es para vivirla. Vivas donde vivas. Por lo tanto, si nos ha tocado ser urbanitas, pues tendremos que vivirla aquí, gozarla, disfrutarla, sufrir, vivir, soñar, todo lo que comporta vivir. También ha dicho el compañero una cosa interesante. No es una cuestión de dividir la ciudad, pero lo cierto es que la ciudad está dividida en barrios. La división no se produce por actividad, pero la ciudad sí que está dividida en barrios. Y la vida de la ciudad es, en el fondo, la vida de sus barrios en común, de cada uno de sus barrios. Por ejemplo, yo soy del Cabañal, un barrio marítimo, y Toni pasa siendo vecino del Carmen. Son dos barrios distintos, comparten la idiosincrasia valenciana, pero unos vivimos de cara al mar y el Carmen de cara al río. Me gustaría que me dieras tu visión si realmente esta ciudad en sus barrios está bien equipada en cuanto a cuestión de transporte, en cuanto a cuestión de jardines, en cuanto a cuestión de movilidad y sobre todo de las personas de la tercera edad. En nuestra ciudad hay mucha gente que es mayor de 60 años. Y esa gente ya no tiene la misma capacidad para moverse, entonces tienen que vivir más en su barrio. Tu barrio, por ejemplo, para que nos hiciéramos una idea.
Cuando me toca hablar de estas cosas, la verdad es que me siento a veces incómodo, porque parece que es que me toque siempre como tener el papel del cenizo, de que cuenta mal las cosas o el que tiene una idea negativa de las cosas. Porque es que hablar de Valencia muchas veces lo preguntas en la calle a la gente, que es un tema de conversación que yo a veces saco, y la opinión general de la gente en Valencia es que está muy orgullosa y muy contenta de su ciudad. Piensa que es una ciudad bonita, piensa que es una ciudad limpia y te habla pues del puerto de las flores o de la ciudad de las ciencias. Y la verdad es que ese es el sentimiento común, lamentablemente para mí, por ejemplo, que tiene mucha gente en esta ciudad. Yo también me siento orgulloso de esta ciudad, que creo que es una ciudad preciosa, creo que tiene una luz muy bonita, pero creo que está en una grave crisis. Me da la sensación de que se está proyectando una ciudad espectáculo. Se quiere lanzar Valencia como a esos circuitos de la globalización que tanto se habla ahora y de que este sea un lugar no solamente espectáculo sino también un lugar de negocio en base al turismo y se está olvidando esa otra parte de la ciudad que reivindicábamos nosotros que ese es el lugar para vivir y para disfrutar de la vida. Valencia tiene un problema de dotación de recursos en general en casi todos los barrios. No son barrios equilibrados donde uno pues esté bien comunicado, donde uno pues sus necesidades básicas sean asistenciales de tipo médico o de ese local para la tercera edad. No todos los barrios lo tienen, y ahí todavía graves carencias. Incluso nos encontramos con barrios como el del Carmen o el tuyo mismo, como el del Cabañal, con un grave problema, y es que nuestros gobernantes no los reconocen como barrios. En el caso del Cabañal pretenden hacer una avenida que los parta por la mitad, que es obvio que tienen un proyecto de abrir Valencia al mar, de convertir una fachada fastuosa, pero lo que está claro es que no quieren el Cabañal. Es decir, no hay un amor, no hay una pasión por lo que es esa historia de la ciudad, sea parte de la identidad de la ciudad, que es el Cabañal. Y con el Carmen pasa un poco igual. Yo creo que el Carmen es el corazón de la ciudad porque es la que lo vertebra. Tenemos ahí pues nuestras principales señas de identidad, pues aunque sea el Miguelete o la procesión del Corpus, y está condenada sencillamente a ser un lugar vivo de noche, que hay más de 300 locales de copas, donde es una inmensa pista de botellón por las noches, o un gran garaje, tanto de noche como de día, porque uno va a hacer gestiones al ayuntamiento, o va a hacer gestiones a la diputación, y lo primero que hace es que va con el coche y lo aparca de cualquier manera. Que vemos que hay como una especie de infravaloración de los valores que tiene esta ciudad desde el punto de vista muchas veces histórico de los barrios, que por un lado creo que no están vertebrados, pero también veo que no hay una especie de amor o de cariño por lo que es la identidad de algunos lugares de esta ciudad, y es un tema que a mí me entristece mucho. Del Carmen o del Cabañal podríamos hacer una bandera preciosa, mucho más inmensa que lo que pudiera ser el Palau de las Artes y las Ciencias. En ese sentido, yo digo de que me sabe mal llevar la contra en esta ocasión, y no es que quiera hablar mal de mi ciudad, insisto que me siento orgulloso y quiero vivir en el centro, pero no comparto en absoluto ni el modelo de ciudad que nos están diseñando, que creo que es un modelo de negocio, más que un modelo de ocio, por así decirlo, de disfrute, ni me parece que la cantidad de recursos que se están invirtiendo en proyectar ese tipo de ciudad se están restando de otra cosa, y se están restando de las dotaciones o de ese equilibrio que debería haber entre todos los barrios para que estén vivos y tengan vida.
Por una parte, ya más o menos hemos hablado ya de los barrios. Lo más que quisiera yo preguntar es por parte de los ancianos, cómo la vida de los ancianos, del consumo, ¿cómo te parece todo esto?
Creo que la sociedad de consumo en la que estamos de alguna manera atados a vivir, estamos en esa especie de ciclos donde hacemos ritos que todos compartimos, y que en lugar muchas veces de disfrutar de esos ritos o de que esos ritos nos sirvan como para reencontrarnos y comunicarnos, se convierte en una mercantilización. Nos lanzamos a los mercados a consumir, y ahí viene lo que es la maldita historia esa de la oferta y la demanda, que muchas veces sencillamente es una excusa para subir los precios y arruinarnos mejor. Quizá lo que tendríamos que empezar también es por cambiar esos hábitos. Yo creo que las fiestas se pueden celebrar sin necesidad de lanzarnos a esa especie de consumo loco. Yo, de hecho, procuramos escaparnos.
Tengo una pequeña pregunta, pero esta pregunta quiero hacer una correlación sobre mi propia cultura, porque como yo soy de Senegal, he visto que si hacemos ejemplo la ciudad, el civismo y la ciudadanía, porque nota que en mi país, en la ciudad, hay un gran respeto del vecino sobre muchos comportamientos. Quiero saber qué podemos hacer para que haya civismo, para vivir en una ciudad. ¿Cómo podría decir sobre la manera de vivir bien dentro de una ciudad, los elementos que son mejores para vivir en una ciudad?
¿Cuáles son los elementos así fundamentales que hacen una ciudad habitable? Pues en primer lugar, yo creo que lo que hemos dicho, que sea una ciudad equilibrada, es decir, que sea una ciudad abierta, donde lo que conforma tu vida cotidiana lo tengas cerca y que no tengas que perder grandes cantidades de tiempo en desplazamientos o en interminables esperas. Es decir, que sea una ciudad abierta y accesible. Yo creo que eso es muy importante y que esté un poco a la altura de los tiempos actuales, ¿no? Si ahora, por ejemplo, que se habla tanto de las ciudades globalizadas y que todas las ciudades en todo el mundo están padeciendo fenómenos migratorios muy importantes, es más importante todavía que esas ciudades se preparen para esa actitud de acogida y que no se condene a la precariedad a estos grandes grupos de personas que están entrando, ya digo, en todo el mundo. Es decir, porque yo estaba estudiando en China y es alucinante el ritmo de crecimiento que están teniendo las ciudades, y hay unos problemas también tremendos de poder integrar a todas las personas que están desplazándose. Hay un proceso de segunda ola urbanizadora, quizás la primera fue la de la revolución industrial que citaba antes Enrique, pero ahora hay un nuevo movimiento migratorio importantísimo y que yo creo que eso no está contemplado, no está planificado. Hemos dicho de que sea abierta, accesible. Por otro lado sería la de la seguridad. Yo creo que es muy importante también que las ciudades sean seguras, y no estoy diciendo desde el punto de vista de la policial, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, pues que abras un grifo de agua y sepas que esa agua la puedes beber, o que tengas un techo y una casa que sepas que no se va a caer. Es decir, que las cosas de tu alrededor funcionen y te sientas seguro de que no te están engañando o de que no va a venir alguien a cambiarte la goma del butano y te van a timar. Eso también yo creo que es muy importante, y también es una cosa que no está prevista. Otro tema importante es la sostenibilidad, que las ciudades sean sostenibles. Se están diseñando las ciudades sin pensar después qué uso se les da. Por ejemplo, aquí muchos valencianos están orgullosísimos de su palau de la música y saben que nada más lo pueden abrir como mucho un día al año, porque el día que lo abrimos los presupuestos son que van a cero, de carísimo que es abrir. Entonces yo creo que también tenemos que pensar en ciudades que sean sostenibles, y ver qué recursos tenemos y que lo que hagamos, pues el parque de coches o los transportes han de estar equiparables a las necesidades que hay. Yo creo que es otro concepto fundamental. Y el último, quizá, que define una ciudad para vivir, yo creo que es el de la gobernabilidad. Yo creo que tenemos una administración obsoleta, empezando por los políticos y terminando por los funcionarios. Yo creo que es lo que es esa vocación de servicio, creo que habría que volverla a reivindicar, a volver a replantear. Muchas veces lo importante no es tanto el derecho o el procedimiento administrativo, como tú como persona que tienes un problema o una demanda o estás necesitando algo y esa otra persona te tiene que dar una respuesta. Yo creo que esas son las claves fundamentales que yo creo que para que una ciudad sea moderna, por así decirlo, ¿no? Vivible, que merezca la pena vivirla.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Estamos hablando sobre la ciudad, sitio para vivir o sufrir. Tenemos como invitados esta tarde a Toni Cassola, presidente de la Asociación de Vecinos El Carmen, y también a Antonio López, que es miembro del colectivo Valencia en Bici. Mi pregunta ahora va dirigida a Antonio. La ciudad no se percibe, no se interpreta, no se vive igual si uno es peatón, si realmente la persona se desplaza, como en el caso de Antonio, a través de un medio no contaminante y alternativo como es la bicicleta. Antes, Antonio ya nos ha hecho una referencia a los elementos fundamentales que para él debería reunir la ciudad. En ese caso, como ciclista, ¿qué elementos consideras que hay en la ciudad de Valencia que hay que modificar para que esa ciudad pueda ser más vivible?
Yo empezaría por ponerle freno al crecimiento en anillo que está teniendo la ciudad. Se habla muchas veces de que los barrios históricos de la ciudad está lleno de casas deshabitadas, y mientras tanto la política municipal es la de impulsar toda una serie de polígonos de viviendas nuevos en suelo que ahora son huertas y que mañana serán edificios. Y a medida que la ciudad se hace grande, las necesidades de desplazamiento son mayores, y eso supone tiempo en los desplazamientos. Aparte de que la ciudad está dividida en barrios, el que vive en un barrio no trabaja en ese barrio como ocurría antes, sino que trabaja en el polígono industrial de no sé dónde o en otro barrio, y hay que echar mano, en concreto en Valencia, sobre todo del coche, porque es lo que se potencia. A medida que la ciudad va creciendo, las distancias se hacen mayores y otros medios alternativos como la bicicleta o el andar, que siempre se han dado mucho en las ciudades europeas, ese tipo de viajes van decreciendo.
Comparto totalmente lo que ha dicho Antonio. Es clarificador que haya gente que todavía sigamos teniendo una visión de la ciudad de esta manera. Parece que está de capa caída, que la sociedad civil, no los partidos políticos, sino la sociedad civil, los ciudadanos, reivindicáramos un tipo de ciudad. Y más bien parece que los ciudadanos han perdido esa noción de asociarse. De hecho, las asociaciones de vecinos en nuestra ciudad han perdido bastante fuerza con respecto a los primeros años de la democracia. No sabemos por qué, pero en aquellos tiempos realmente existía un poder vecinal y que se escuchaba en el ayuntamiento.
Entonces existía un poder en casi todos lados, porque había un movimiento estudiantil fuerte, había un movimiento de vecinal fuerte, porque eran movimientos de mucho fervor de reivindicación democrática. Y esa pasión pues estaba contaminando a todos los sectores de la sociedad. El movimiento vecinal pues fue uno de ellos, y en esta ciudad pues creo que hubo conquistas históricas importantes como el Llit del Túria, que nos querían hacer una autopista y ahora afortunadamente es un río verde.
Que no fue diseñado por la señora Rita, recordémoslo, por el anterior gobierno municipal.
Exactamente. Jugó un papel importante en la reivindicación y en la educación social de la reivindicación de la democracia y en la recuperación de la ciudad. Por todo esto está, como tú dices, muy de capa de caída, y yo creo que un factor importante es porque se ha condenado al movimiento vecinal a ser como los Pepitos Grillo, como los que tienen que andar siempre recordando lo que funciona mal o lo que no se hace bien. No se les da la categoría que deberían de tener de interlocutores necesarios. Es decir, la democracia no es votar una vez cada 4 años, es votar cada 4 años, pero hay cantidad de decisiones que se conseguirían de una manera mucho más rápida y más económica si sencillamente se escuchara. Cuando usted leyó bases de régimen local, pues se creó una cosa que era el Consejo de Ciudad, donde tenían que formar parte no solamente los poderosos, sino todos los estamentos de la ciudad tienen que tener su voz, y entre todos hay que decidir cómo hay que administrar todos los presupuestos. Y no es que esté reivindicando los presupuestos participativos, pero sí que hay cantidad de parcelas donde se podría opinar, y si a los vecinos se les diera ese poder contractual, estoy seguro que mucha más gente vendría a los locales de la asociación. En mi asociación no solamente vendrían los que están hasta las narices de no poder dormir por culpa del ruido, vendría también pues aquel que se quiere informar de las plazas de garaje, de aquel que se quiere informar de cómo se puede peatonalizar su calle, porque seríamos un cauce natural donde podríamos ir recogiendo propuestas, valoraciones, incluso la propia legitimidad del ayuntamiento, de la alcaldesa, estaría ahí. Parece que están más ocupados en grandes operaciones, más que en estos pequeños detalles cotidianos que nos enriquecerían a todos. Y esa es nuestra batalla, volver a recuperar ese pulso, pero no pensando en los 70, sino pensando en el 2050, ¿no? En esas ciudades globales que deberían ser más democráticas.
Y si hay que reivindicar Porto Alegre, se reivindica una sociedad más participativa. Yo por lo menos lo reivindico a Porto Alegre. Está bien que Valencia, el sur del Cabañal, está bien que Valencia se abra por fin al mar, pero no a costa de que tiren abajo medio Cabañal. Hay muchas formas de salir a nuestra ciudad al mar, por la Avenida de los Naranjos. Esto que hablamos ahora de una ciudad para vivir, una ciudad para vivir no puede tener autopistas dentro de su ciudad. La Avenida del Puerto no tiene sentido. En cuestiones medioambientales y en cuestiones de transporte, ¿qué cambiazo le pegarías a la ciudad? Si por un día yo te nombro concejal de tráfico.
Antes de hablar de eso, lo que tú dices de abrirse al mar, es que parece que abrirse al mar es abrirse al mar en coche. Partiendo de esa premisa, el asimilar coche con movilidad ya está dicho todo. Y precisamente por eso, porque asimilan coche a movilidad, la ciudad lo que se programan son autopistas urbanas, como tú bien has dicho. La Avenida del Puerto, nosotros tuvimos ahí una lucha por conseguir como mínimo un carril bici, ya que es uno de los ejes fundamentales para acceder del centro de la ciudad al mar. Hicimos una serie de manifestaciones y demás en bici y al final conseguimos que colocasen en el proyecto un carril bici. De manera que abrirse el mar ahora ya no será abrirse el mar solo en coche, sino también en bici. Pero en realidad nosotros queríamos más que eso. Eso era lo mínimo que podíamos exigir y lo hemos conseguido. Lo que tratábamos era de evitar que la Avenida del Puerto sea lo que ha sido al final. Es una autopista, pero con un carril bici al lado. Para ellos la movilidad es el coche y habría que empezar por ahí, por cambiar esa idea. A partir de cambiar esa idea se pueden hacer mil millones de cosas, que tampoco voy a entrar en detalles, como a lo mejor me estabas exigiendo tú, poner aquí un carril o hacer esto, o cerrar las calles, o hacerla más estrecha, o poner más árboles. Esas son ideas que se podrían aplicar partiendo ya de la idea de que movilidad no equivale a coche, sino que no puede moverse de mil maneras.
Despedimos a Toni Cassola, que se ha tenido que ausentar de la mesa del estudio.
Me gustaría también, solo por comentar, decir, la ciudad que estamos diseñando, como tú decías, Antonio, con tanto coche, si te gusta la bici, te gusta la movilidad, también supongo que te preocuparán un poco los temas medioambientales. Nuestra ciudad, medioambientalmente, ¿cómo se podría catalogar? Yo respiro y respiro bastante mal.
Antes también ha hablado Toni Cassola de las cosas importantes en la ciudad. Había hablado de eficiencia, de que abrir el Palacio de Congresos costaba un dineral. Pero ya no es que se cueste un dineral, sino que desde el punto de vista energético cuesta un dineral. Quiere decir que hay que mirar que estas ciudades en realidad consumen más energía que la que producen. Son una especie de devoradoras de todo lo que les rodea. Toda la energía que le llega a base de petróleo, de energía eléctrica, viene de espacios foráneos a la ciudad. Y de lo que se trataría es de hacer las ciudades un poco más autosuficientes desde el punto de vista energético. Hay ciudades en Alemania, en concreto me estoy acordando de una, de Friburgo, todas las edificaciones tienen placas solares en sus tejados.
Me gustaría que comentaras algo sobre, como resumen final, sobre el título
que hemos esta tarde puesto en la sección Desde el Arroyo. La ciudad, sitio para vivir o sufrir. ¿Qué te sugiere todo esto? Y cerramos ya la entrevista.
Me sugiere que debería ser para vivir, pero tal y como está montada es más para sufrir. Hasta que no haya un cambio de visión, sobre todo por parte de quien dirige la ciudad, los políticos, pues seguiremos en sufrimiento.
Gracias, Antonio López, por tu intervención. Recuerdo que es miembro del colectivo Valencia en Bici, que está integrado en Acció Ecologista Agro. También a Toni Casola, que se ha tenido que ausentar, presidente de la Asociación de Vecinos El Carmen, a nuestros colaboradores Juan Lanzuela, Papa Bala, Jaime Llama.
Como cada viernes, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En este caso, Paco Gil nos va a entrevistar a una poetisa que va a recitar el poema titulado Praga en Globo. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Arantxa Esteban. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía para mí es la expresión intensa del sentir, de los pensamientos, de la vida a través de los versos. Para mí la poesía es emoción, hallazgo y hasta alivio, diría yo.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Me siento identificada con una poesía más bien intimista, pero en realidad me siento yo identificada con cualquiera que pueda entender y que surja emoción al leerla.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Poetas de referencia en realidad han sido muchos. Leo desde que era muy pequeña, gracias al gusto de la poesía que tenía mi padre y a su biblioteca. Pero lo que marcó un punto de inflexión fue cuando conocí a Francisco Brines y su obra. En este momento mis referentes es Brines, Carlos Marzal y también Vicente Gallego. Me gustó mucho Brines, sobre todo por su lirismo. También me gusta Carlos Marzal, su forma de escribir. Voy a un taller también con él y es un buen referente. Y Vicente Gallego, me gusta especialmente su forma de decir las cosas, los sentimientos, lo vital, que está muy presente en su obra.
Quería preguntarte si tienes algún libro de poesía publicado.
Pues tengo un poemario que se titula Salir de la noche, que publiqué junto con otras dos poetas hace unos años. Salir de la noche es un poemario de índole más social, es un poemario lineal en el que hablo sobre entrar y salir de la noche, la salida de los infiernos después de una depresión. Aunque creo que ahora mi estilo es un poco diferente.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que se titula Praga en Globo. y he elegido este porque trata sobre uno de los temas que yo a veces tengo en mis poemas, que es el mundo de los viajes y el fijarme en un aspecto concreto. En este caso, la imagen es un globo aerostático que hay en la ciudad de Praga, precisamente al lado del Museo de Kafka, y desde el que se puede ver toda la ciudad.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Praga en globo. Un globo blanco y redondo flota en el cielo de Praga. Observa las calles y las casas como si fuera un globo ocular, surrealista, convertido en cristal de Bohemia con precisas incisiones en el iris, o en cristal de Murano, ojo derramándose en colores hacia la ciudad que mira. Amarrados al vacío, surcamos el cielo. El río Moldava, abajo. Si cayéramos, habría que nadar. Si el globo se liberara de su hilo de acero, a 3.000 metros, hipotermia, a 5.000, congelación. Mientras, la familia crea aviones de papel, y las marionetas, inquietantes, fingen en los guiñoles su propia vida. Llegada la noche, el globo es otra luna, llena, apagada, mortal, o una pelota que juguetea entre la historia, o un punto, solo un punto blanco y obeso que acaba un poema.
Agradecemos la presencia de la poetisa Arantxa Esteva en el espacio Despedida en Verso. Muchas gracias, Arantxa.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y darme esta oportunidad.
La Luna salida a tiempo radio en la onda de los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide de ti Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salida a tiempo radio. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.